Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio a Deportes COPE Asturias en este jueves 22 de julio, nuevo capítulo 2021 con Dani Berrocal en el control. Te saluda Pablo Acebo, arrancamos. Juan Berrocal ya luce como jugador del Sporting de Gijón. El central de 22 años, nacido en Jerez, llega cedido al Sporting por el Sevilla, llegaba ayer a Gijón, ahí le cazábamos en Deportes COPE Asturias, ahí lo tenemos en las redes sociales, y hoy firmó su renovación por el club hispalense e inmediatamente después la cesión al Sporting, con opción de compra, ojo, la cesión al Sporting, que es típica de estos casos, es decir, el Sevilla lo cede con opción de compra también en función de cómo responda el Sporting. Estas son las primeras palabras de Juan Berrocal este mediodía en la sala de prensa del Molinón.
Primero, dar las gracias a la gente, sobre todo, que me ha escrito mucho para que venga aquí. Han sido muy amables conmigo y estoy muy contento de estar aquí y ahora responderé a lo que me preguntéis.
Bueno, parece que la gente efectivamente ya tenía ganas de que Juan Berrocal vistiera la camiseta del Sporting, le escribía mucho. Decía el nuevo central sportinguista. Estas son las razones por las que ha firmado en Gijón.
Bueno, al final el proyecto del Sporting es un proyecto ambicioso, un club grande de España, de toda la vida, y también sobre todo el interés que ha presentado Javi como el resto de ayudantes de su grupo. Me he sentido bastante querido y quieras o no, ese sentimiento que uno siente de que te quieren en un sitio es lo principal para venir aquí.
El Sporting tiene ahora 5 centrales en la plantilla. Lo lógico es que uno salga, pero vamos a ver. Luego analizamos la situación a partir de las 3:30 en Deportes COPE Asturias del Sporting y tenemos noticia importante del mercado en el Sporting de Gijón, en torno al mercado del Sporting, que es el Puma Rodríguez, inminente la cesión del Puma Rodríguez, extremo panameño, desde el Alavés al Sporting. A partir de las 3:30 ampliamos. En lo deportivo, el equipo de David Gallego juega esta tarde a las 7 en Mareo frente al Gijón Industrial, partido típico de cada verano, que va a servir pues para seguir viendo, ¿no?, a los nuevos fichajes, por ejemplo, a Kravets, a Cristian Rivera, a Yuka, que de momento sigue en Gijón, a las 7, es Sporting Gijón Industrial. Vamos con el Oviedo. Victoria del Real Oviedo en su segundo test de pretemporada, 2-0, le ganó el equipo de Ziganda al Rayo Majadahonda, con goles de jugadores que no parten, en principio como titulares en liga, como son Viti y Oben. Los dos goles llegaron en la primera parte. Ziganda salió de inicio con un 4-3-3, con lo más potente seguro que tiene ahora mismo, que es Femenías en portería, con Gripo Costas, pareja de centrales, Lucas Aijado en derecha, Cornud en izquierda, Jimmy, Alex Cardero y Sangali en el centro del campo, bandas Borja y Viti, y arriba Oben. Es lo más fuerte, digamos, que tiene el Cuco Ziganda, que probó con ese 4-3-3 en la segunda parte, oportunidades para los chicos de la cantera. En cuanto al mercado, ojo al giro de guión de una de las operaciones que se daban ya por hechas en el Oviedo. Según informan desde Grecia, el Aris de Salónica rechaza a Arribas. Según informan, repito, desde el país heleno, las exigencias de arriba son demasiado altas y rechazan su fichaje. Estaba en Grecia, el central, y se ha vuelto para España. Veremos en qué acaba, porque el jugador no jugó ayer, lleva varios días sin entrenarse, con permiso del club para cerrar su fichaje por el Aris, y parece que todo se ha complicado. El Real Oviedo también está en vilo por Mateus, su único fichaje de momento para la delantera, y que no termina de llegar. David Mata y Federico González, hombres fuertes en el Oviedo, están tratando de resolver ese problema de papeleo, pero de momento sin éxito. Desde el club son optimistas, pero vamos a ver. Hay más. Marc Martí renueva por el Liberbank Oviedo. Noticia importante en el Liberbank, que sigue con las renovaciones. En fútbol, Hernán Pérez hace oficial su fichaje por el Real Madrid, por el División de Honor, ex entrenador de Langreo, de Lealtad, de Unionistas, entre otros, que desembarca en el Real Madrid para entrenar a la máxima categoría de juveniles. Salto importante en su carrera. Y en piragüismo, el embalse de Santa Cruz de Trasona va a ser el escenario del Campeonato de España de Sprint este fin de semana. Quédate con nosotros, tenemos un programa apasionante por delante, mucha radio local. Deportes COPE Asturias hasta las 4 de la tarde. She gave me 3 y media de la tarde, en directo Deportes Cope Asturias. Gracias a todos por seguir en el directo, aquí en la radio, bien sea en la web, en las aplicaciones móviles, desde donde estéis escuchando este programa y la radio. Gracias a todos por estar ahí y bienvenidos también a la cofradía del podcast, a los que escucháis esto como y cuando os da la gana, desde vuestros coches, desde vuestros trabajos, en cualquier plataforma. Gracias a todos, directo y diferido, por estar ahí. Vamos con el nuevo fichaje del Sporting. Arrancamos con Juan Berrocal, que se presentaba este mediodía en la sala de prensa del Molinón. Berrocal ya habla como jugador del Sporting y se ha definido o ha explicado lo que le puede aportar a su nuevo equipo.
A pesar de mi juventud, creo que llevo ya unos cuantos de partido en la categoría. He madurado, central maduro, tácticamente me considero correcto. Y bueno, al final yo creo que intentaré aportar todas las virtudes que tenga para el equipo y para que podamos conseguir un buen proyecto este año.
Antes escuchabais, decía que mucha gente le había escrito para que llegara a Gijón. ¿A quién se refiere? ¿Quién le ha escrito para que venga aquí?
Sí, bueno, escribir me refería a aficionados, sobre todo mucho por redes sociales, muchos mensajes de apoyo, de ganas de que viniera aquí. Y al final es lo que dije antes, me sentí querido y me sentí que la gente tenía ganas de que viniera y al final fue lo principal también.
Tiene 4 centrales de competencia, Juan Berrocal en el Sporting, que es mucha tela, ¿eh? Babín, Borja López, Mar Valiente y Pelayo Suárez. ¿Cómo afronta esa competencia Berrocal?
Bueno, buenas tardes. De la mejor manera, yo creo que al final es lo que hace grande a los equipos, la competencia interna sobre todo. Y como bien dice, hay un grupo de centrales de muchísima calidad y al final vengo aquí a aportar, sobre todo al haber tantos centrales, la competencia que vamos a tener al final entre nosotros nos va a hacer mejores los unos a los otros y para eso venimos también.
Mar Valiente acaba de renovar, Babín es un fijo, entendemos. Borja López, a priori también lo sería por su temporada pasada, pero claro, los compañeros del Comercio contaban hace unos días que el club, el Sporting, contemplaba la opción de la salida de Borja López. Y luego está Pelayo Suárez, que acaba de renovar hasta 2023, pero que podría salir cedido con la llegada de Berrocal. Esas parecen las opciones. Veremos cómo se mueve Javi Rico, que una vez resuelta la defensa, pues tiene que resolver el ataque. Porque solo tiene un extremo ahora mismo, que es Aitor García, y en la delantera le buscan salida a Álvaro Vázquez y a Yuca. Así que también tendrían que fichar ahí. Su entrenador en el Mirandés, volvemos con Berrocal. Ojo, ha jugado 38 partidos. Berrocal en el Mirandés ha sido un fijo allí. Y le entrenaba José Alberto, ex del Sporting. ¿Le ha hablado de su nuevo club, el míster?
A día de hoy no. También ha sido oficial hoy la noticia. Pero sí que al final tenía muy buena relación con él. Y al final pues te habla también de su pasado, igual que ya lo leí del mío. Y dio la casualidad de que coincidimos en sacar el tema del Sporting por casualidad. Y me comentó todo palabras positivas de este club. Me enseñó vídeos de incluso recibimientos del equipo en partidos importantes y al final es un club grande y que te impacta al verlo, así que muy feliz de estar aquí.
Bueno, pues ha visto ya vídeos de recibimientos y ha visto lo que genera el Sporting hacia donde llega Juan Berrocal, que habló de objetivos para esta temporada.
Siempre soy de no marcar objetivos a muy largo plazo. Yo creo que lo primero es hacer buen grupo, conocernos todos los compañeros y entrar en buena sintonía. Y de ahí empezar a intentar ganar todos los partidos posibles. Sí que es cierto que el Sporting es un grande de España y que intentamos aspirar a lo máximo y para eso estamos. Pero sobre todo de ir al día a día y empezar ganándole al Burgos el domingo, que es lo más importante.
El domingo 15 de agosto, que es cuando empieza la liga, con ese Sporting Burgos a las 5 de la tarde en el Molinón. Vamos con Javi Rico, con el director deportivo, que como siempre pues escolta a los jugadores en las presentaciones, en la sala de prensa en el Molinón, y respondió a la pregunta de si la defensa ya estaba cerrada, porque ha llegado Kravets y ahora ha llegado Berrocal. Respondió a la primera pregunta, no fue tan claro a la hora de aclarar si había operación salida o no.
A día de hoy sí que te puedo decir, bueno, a día de hoy te puedo decir, a garantizar algo con el mercado hasta el 31 de agosto es complicado, pero sí que prácticamente todo lo que es la parcela defensiva está cubierta y lo que con respecto a los demás compañeros que acabas de citar son todos jugadores del Sporting, están entrenando todos perfectamente, Juan se va a venir a ellos esta tarde y el fútbol es competencia. A partir de ahí mi misión es hacer la mejor plantilla posible. Y luego aquí al 31 de agosto pues se verá todo lo que pueda pasar, si hay algún movimiento o no.
Esos compañeros de los que hablaba Javi Rico, pues eran Pelayo y era Borja López, sobre todo, ¿no? Que parece ser que son los que más puedan estar en una hipotética rampa de salida si el Sporting finalmente compite con cuatro centrales y no cinco como tiene ahora. Una pregunta muy concreta para Javi Rico. ¿Tiene más fichajes inminentes el Sporting? Ojo a la respuesta.
Sí. Fue fácil.
Ahí está. Bastante fácil para él, evidentemente, la pregunta, porque sí, y según ha podido saber Deportes Cope Asturias, el Puma Rodríguez es inminente en el Sporting. Llegaría cedido a Gijón, procedente del Alavés, ya estuvo en Lugo cedido, le conocemos en segunda división, despuntó en el Lugo, y ahora apunta a Gijón, apunta al Molinón. Negociaciones muy avanzadas entre Sporting y Alavés por el Puma, buena relación entre ambos clubes tras la cesión de Manu García, y ahora puede haber otro capítulo en esa relación Sporting-Alavés con la cesión del Puma Rodríguez, que es un extremo que necesita el Sporting porque solo tiene un extremo en nómina, que es Aitor García, el único en nómina que tiene el Sporting ahora mismo por fuera. Por lo tanto, lo del Puma era capital, lo de un extremo era capital en el club rojiblanco. El jugador está en la Copa de Oro ahora mismo, el Puma, con su selección, con la panameña, y la noticia es esa. La llegada del Puma Rodríguez, cedido desde el Alavés, es inminente en el Sporting. Son las 15 horas y 36 minutos. Vamos con lo deportivo, porque hoy, a las 7 de la tarde, hay En Mareo, un Sporting de Gijón, Gijón Industrial.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Y volverá.
Hay fútbol esta tarde, nos gusta que vuelva a haber fútbol, que vuelva a rodar la pelota. Esta tarde en Mareo desde las 7, Sporting Gijón Industrial, que es un clásico de los veranos. Y está con nosotros en directo el míster del Gijón Industrial, Miguel Martín, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va la pretemporada? Que acabáis de empezar hace días.
Sí, ¿no? Empezamos el lunes. Bueno, llevamos, la verdad que muy poco tiempo para jugar un partido, pero bueno, la oportunidad de jugar contra el Sporting pues siempre es atractiva.
¿Cómo llegaron los chavales? ¿Tuviste que pegar alguna bronca a alguno?
No. La verdad que viendo los dos últimos años que llevábamos, pues la gente, con el tema de la pandemia, y con, bueno, que se habían alargado mucho los plazos para empezar la pretemporada, sí es verdad que habían llegado en peor estado de lo que hemos llegado esta vez. Son dos meses, pero bueno, la verdad que han hecho el trabajo que se les había mandado en el verano, pues sí lo han hecho.
Oye, los veranos en Gijón, hay varios clásicos. Uno son las nubes y otro es este Sporting Industrial, ¿no? Es como todos los veranos lo mismo.
Sí. Bueno, el último no se pudo jugar por el tema de la pandemia, y el anterior pues fue un poco irreal, digamos. O sea, no es normal que un equipo, creo que había, acabamos 9-0, creo que fue ese partido, y cuando teníamos muchísima gente en la prueba, que venían de afuera, y bueno, no fue, quizás la primera parte no fue nada competitivo. Esta vez esperemos por lo menos crearles un poquitín más de dificultad.
Eso te iba a decir, que estará más reñido hoy, ¿no? Esperamos.
Sí. Bueno, nosotros este año hemos reforzado la plantilla, sobre todo el número de jugadores es bastante más amplio, y aunque vamos también con algún juvenil, bueno, el equipo es bastante más competitivo.
¿Cómo ves al Sporting este año, Miguel?
Pues bien, eso creo que el Sporting, lo que hizo el año pasado, me pareció un temporadón, independientemente de que al final no se consiguiera el objetivo. Pero seguro que a todo el mundo, incluso, bueno, yo me considero un aficionado, pues les hubieran dicho que iban a estar a final de temporada en la posición que han estado, pues lo hubieran firmado. Era una temporada muy complicada para el club, con gente muy joven, donde se hizo, digamos, una reestructuración en todo el equipo. Y los resultados fueron buenísimos. Y bueno, esperemos que este año pues pues mantener esa misma línea con un año más de experiencia de toda esa gente y que puedan optar a ese ansiado ascenso.
¿Hay alguno que te motive como aficionado? Porque ahora lo decías, Miguel, como aficionado al Sporting ya, ¿no? ¿Hay alguno que te motive especialmente de los fichajes o de los canteranos, por ejemplo, que suben al primer equipo? ¿Hay alguno que te motive para este año?
Yo soy más partidario de canteranos que de fichajes. Está claro que siempre tienes que reforzar, porque hay veces que las jornadas que te van subiendo de abajo no se van cubriendo todos los puestos para dar ese nivel. Pero yo soy de los canteranos. A mí Pedro, Nacho, son jugadores que los llevo viendo desde pequeños. Manu, que ya no está, que se ha ido, pero son jugadores que tienes debilidad por ellos porque los conoces, sabes de dónde han salido, sabes los sportingistas que son, y a mí personalmente me agrada mucho que estén en el equipo. Luego hay gente como Barajera, toda la gente que se ha sumado este año, que son jugadores a corto y medio plazo que van a ser jugadores muy importantes dentro del Sporting.
Oye, Miguel, que le sirva a todo el mundo lo de esta tarde y que veamos un buen partido ahí en Mare. Un abrazo fuerte. Miguel Martín, entrenador del Gijón Industrial. Gracias.
Gracias a vosotros.
15:41, casi 42, nos está esperando un hombre con más de 150 partidos en el Real Oviedo.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nos vamos hasta Algeciras, porque vamos a hablar con el entrenador del Algeciras, que es uno de los favoritos, ese equipo, para subir a segunda división esta temporada, ¿eh? Iván Ania, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Nuevo reto. ¿Cómo lo afrontas esto del Algeciras, que estáis haciendo mucho ruido con el proyecto?
Bueno, pues lo afrontamos con ilusión, con muchas ganas de hacer bien las cosas y con muchas ganas de poder crecer junto al club e intentar llevar al Algeciras al fútbol profesional.
Han entrado nuevos inversores y demás, ¿no? Ha cambiado totalmente el Algeciras.
Sí, ya entraron la temporada pasada a finales. El año pasado es cierto que nos han dejado listo muy alto porque llegaron al último enfrentamiento con la posibilidad de poder subir a segunda división. Y es un reto para nosotros el poder igualarlo o mejorarlo, pero siempre que no signifique una losa para el equipo el pensar en la temporada pasada. Creo que son temporadas distintas, categorías distintas, y como te decía antes, pues lo afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas, y estamos conformando la plantilla y esperamos hacer una plantilla lo suficientemente competitiva como para poder hacer la mejor liga posible.
No, estáis firmando jugadores muy buenos. Ahora vamos a hablar de alguno, pero tú como entrenador, tan al sur nunca has estado, ¿no?
Bueno, estuve en Extremadura, que está en el sur de la
casi,
península,
casi,
pero... Sí. Tan al sur, la verdad que no. Más al sur que Algeciras creo que no hay nada, entonces...
Claro.
Por proximidad geográfica seguro que no lo he escogido.
Acabáis de firmar a Pelayo Morilla, Iván. ¿Qué esperas de él? ¿Qué esperas de Pelayo? Porque lleva ahí con problemas de lesiones, todos lo conocemos, pero ¿qué esperas de esta temporada de Pelayo Morilla?
Hombre, sabemos que es un jugador importante, que es un jugador de mucho nivel... Y sabemos que viene de una lesión de gravedad, pero eso no nos ha dado miedo, ni mucho menos, porque sabemos el potencial que tiene. Sabemos que si no saliera de lesión, para nosotros sería imposible el poder contar con sus servicios. Y bueno, surgió la posibilidad y no lo pensamos en ningún momento. Lo conocemos de sobra de su etapa en Mareo y en el Sporting. Y entonces hemos decidido el dar el paso de ficharlo, y lo que espero es que vuelva a recuperar sensaciones, que vuelva a su mejor nivel, y nuestra idea es ponerlo en banda izquierda o incluso por detrás del punta y que nos aporte ese desborde, esa potencia, ese tiro que tiene y es un poco lo que esperamos de él.
Si recupera la forma, ¿tú le ves para un Sporting en el futuro, para un equipo potente de segundo, incluso primera?
Sí, es muy joven, tiene un margen de mejora importante, porque tiene una edad muy muy joven y luego aparte creo que cuando eres tan joven y tienes ya varias lesiones importantes, eso te hace madurar mucho antes, te hace ser mucho más profesional, vivir de tu físico, ser un esclavo de tu físico, que yo creo que eso a la larga te acaba dando frutos, y yo creo que viene con mucha ilusión, viene con muchas ganas, y seguro que este paso que va a dar aquí en el Algeciras le va a venir muy bien de cara al futuro.
Otro nombre propio, Iván, que también os hicisteis, firmasteis a Tomás Sánchez, ex del Badajoz, lateral izquierdo, que sonó mucho para el Real Oviedo a principio de verano. ¿Fue real el interés del Oviedo? No sé si lo sabes, digo, porque si fue real, sí sorprende, ¿no?, que haya firmado por el Algeciras.
Sí, yo creo que sí era real, pero el problema surgió pues en que yo creo que él tenía apalabrado con Arnau como director deportivo,
claro.
Es lo que tengo entendido. Tampoco se lo he preguntado al chaval nunca, ¿eh? No te lo puedo confirmar, pero eso es lo que yo había escuchado, y bueno, es un caso especial porque no sé si el mejor jugador de la última temporada en Segunda B, pero si no es el mejor, es de los mejores.
Sí, tal cual.
Con un rendimiento altísimo, y se dan las circunstancias de que esté aquí, pues porque es de Algeciras. Si no fuera de Algeciras, posiblemente nosotros no podríamos contar con un jugador de ese nivel, porque no somos un equipo con un presupuesto grande, ni mucho menos en la categoría. Entonces, esos jugadores suelen estar en otro tipo de equipos o en otra categoría, que yo creo que a él la segunda vez se le queda pequeña. Creo que es un jugador con un nivel lo suficientemente bueno como para estar en un segunda, me atrevería a decir incluso puntero o en un primera división. Puede jugar de lateral, puede jugar de extremo, puede jugar en muchas posiciones y siempre bien. Entonces, ya te digo que si él no fuera de Algeciras, posiblemente no podríamos acceder a tener ese tipo de jugador.
Pues una pena, oye, que se le haya escapado al Oviedo, que también, bueno, ha firmado a Pierre Cornud, a ver cómo le va con Cornud. ¿Cómo ves al Oviedo, a tu Oviedo, Iván, desde la distancia, nunca más lejos? ¿Cómo ves al Oviedo este año?
Bueno, pues la verdad que no estoy muy al día de lo que está sucediendo, porque estoy, como bien dices, lejos, y si no estás allí, pues no te enteras igual que estando presente, pero imagino que ha habido bajas importantes, como la de Tejera, como la de Nieto, pero las van a suplir. Estoy seguro que Rubén Reyes va a hacer un buen trabajo. Por las declaraciones que le leí en su presentación, creo que tiene las ideas muy claras, y eso es lo principal, saber lo que quieres, intentar conseguirlo, y estoy seguro que lo va a hacer y las cosas van a salir bien.
¿Te ves en un futuro, Iván, en el banquillo del Tartiere? Supongo que te lo hayan preguntado más veces, pero no sé si cuanto la carrera va más adelante, más cerca, lo ves en algún momento.
Bueno, es cierto que lo tuve cerca en su día cuando estaba en el filial y destituyeron a Granero, pero en aquel momento no decidieron apostar por mí. Y a partir de ahí, pues tenía claro que me tenía que buscar el futuro en otro lugar. No sé si algún día se dará esa circunstancia, pero lo que sí tengo claro es que soy del Oviedo de toda la vida, y es una ilusión que tengo, pero que no me corre prisa ni mucho menos. Ahora mismo estoy centrado en el Algeciras, en hacerlo bien, y si me llega esa oportunidad, pues será fruto de que lo haya hecho bien en otros equipos. Tengo claro que esas oportunidades no se regalan, y para llegar ahí hay que hacer méritos, y por eso te digo que ahora mismo no es algo en lo que piense. Estoy centrado en hacerlo bien en el Algeciras, y si en algún día futuro surge esa posibilidad, pues está claro que me haría ilusión, pero no es algo que me obsesione.
Iván, cuídate mucho por allí, por Algeciras. Estáis montando un gran equipo, se presume una buena temporada para el Algeciras, que tengas mucha suerte por allí, ¿vale? Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Iván Ania, en Deportes Cope Asturias, 15:49. Seguimos con más del Oviedo.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. está también la de fotorunner, puesta de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
El Real Oviedo ganó ayer al Rayo Majadahonda en el segundo partido de pretemporada 2-0 con goles de Viti y de Oben, quizá los dos jugadores menos fijos de lo que tenía ayer el Cuco Ziganda, y fueron los que hicieron los goles. Recordamos, 4-3-3 de Ziganda, con Femenías, Costas, Gripo, Lucas, Cornud, Jimmy, Alex Cardero, Sangali, Viti, Borja Sánchez en banda, se arriba Oben. ¿Qué tal estuvo el Oviedo, más allá del resultado? ¿Cuáles fueron las sensaciones que dejaron los azules en Navia? Pues Iván Palacios, que es entrenador del Navia, que estuvo viendo el partido in situ en el campo, en el Pardo, nos ha contado lo que vio del Real Oviedo.
El partido fue el típico partido de pretemporada. Vi a un Oviedo muy bien la primera parte, la verdad, con dos centrales de mucha categoría que pueden dar muchas alegrías esta temporada. Y luego la segunda parte, los más jóvenes dieron un nivel bastante, bastante aceptable, y la verdad que puede ser un equipo que ilusione con los refuerzos que se espera que lleguen, de calidad como los cuatro que llegaron y con lo que había el año pasado. Es un equipo que resulta atractivo.
Tienen que llegar, ¿eh?, esos refuerzos en el Real Oviedo, porque cada día queda menos. Estamos a 22 de julio, faltan 3 semanas para el arranque de liga, y al Oviedo todavía le quedan mínimo 7-8 refuerzos, ¿eh? Queda muchísimo todavía en el mercado para Rubén Reyes y compañía. A nivel organización, ¿qué tal el amistoso? Ayer hablamos con el presidente del Navia, ¿os acordáis? Con David Álvarez, se pegaron un trabajazo allí en Navia para que todo fuera bien en ese Oviedo Rayo Majadahonda. Así que, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo salió todo?
Yo creo que el aforo, se vendieron unas 400, 430 entradas de adulto y, bueno, más niños, calculo unas 500 personas en el Pardo. Yo creo que todos se comportaron muy bien, cumplieron las medidas de seguridad a rajatabla con el protocolo COVID. Y bueno, y una vez más reiterar la organización de la directiva que hizo que todo esto fuera posible. Reiterar agradecimientos y nosotros encantados de realizar este tipo de eventos.
Libre directo, venga. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby. Global DJ flavor in the place. Vamos con el libre directo. De nuevo tema Rivas, porque ha dado un giro el tema. Los medios griegos afirman que Rivas ha roto las negociaciones con el Aris de Salónica. Hay que entender el contexto. El jugador no jugó ayer en Navia, lleva varios días con permiso del club ausente de los entrenos para cerrar ese fichaje en Grecia, y cuando todo parecía cerrado, pues informan los medios griegos, insisto, que se cae la operación. ¿En qué situación queda el Oviedo? ¿Es entendible la situación o no? Desde el comercio, el libre directo de Ramón Julio.
Buenas tardes, Pablo. Respecto a lo que parece la fallida salida de Alejandro Arribas a Grecia, yo creo que nos faltan datos de las circunstancias en las que se iba a dar y lo que ocurrió finalmente para que no se diera. No sabemos si el Oviedo tenía alguna contraprestación económica, si simplemente se trataba de ahorrar una de las fichas más altas de la plantilla, si no sé qué tipo de acuerdo habían llegado, porque bueno, la única versión que tenemos del club es que el jugador tiene permiso y ya está, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí que me parece que la situación en la que regresa es un poco delicada, ¿no? Porque, bueno, ahora todo el mundo sabe que quiso salir ante una mejor oferta, cosa que es lícita en cualquier profesión, pero claro, ahora tiene que regresar y, bueno, pues este año con público en el Tartiere, cualquier error, cualquier cosa, pues seguramente se le recordará.
Firmo debajo de lo que dice Ramón, porque es verdad que todavía tenemos que saber cuáles son los pormenores de la situación de Arribas. El club, pues bueno, guarda silencio un poco de momento en esto, manteniéndose a la espera, y lo que sí es cierto es que si Arribas vuelve a jugar en el Tartiere, se le va a recordar esta situación al central del Real Oviedo. Por cierto, lo de Mateus, el Oviedo sigue en vilo por Mateus, porque es su único fichaje, como decíamos antes, para la delantera. Ahí están David Mata y Federico González trabajando en resolver el tema de papeleo, pero es que no llega, sí, son optimistas desde el club, eso dicen desde el Oviedo, para que llegue Mateus, pero de momento no llega el futbolista brasileño a entrenar con los del Cuco Ziganda. Son las 4 menos 5 de la tarde y tenemos más.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Seguimos en directo Deportes Cope Asturias. Nos vamos hasta una de las cimas de la próxima Vuelta a España, que es aquí, que es el Gamoniteiru, y seguramente el final de etapa más duro, ¿eh?, de la próxima Vuelta a España. Tremendo lo del Gamoniteiru, edición de la Ronda Española. Va a ser inédito el Gamoniteiru en la Vuelta. Tiene rampas del 16-17%, a 1.700 metros de altura. Para algunos incluso entra en el debate con el Angliru, así que imaginaos cómo es esta rampa, esta montaña tremenda, este final de la etapa 18 de esta edición de la Vuelta. Estamos con el director de producción de la Vuelta a España, con Pedro Lezaun, que están allí, en el Gamoniteiru. Pedro, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué estáis viendo? ¿Qué estáis viendo allí en el Gamoniteiru?
Pues mira, no hemos llegado aún, estamos ahí cerquita y vamos a ver cómo van el tema de las obras de acondicionamiento. Que solicitamos a Rodrigo, el alcalde de Quirós, y que está colaborando de una forma increíble, bueno, como todo el mundo de la zona, y vamos a ver un poco expectantes, ¿no? Porque, bueno, como tú bien has dicho al principio, pues es una etapa que, pues sí, la etapa reina, pero, o sí,
sí,
que nunca la hemos hecho, y que vamos a ver qué podemos subir, qué no podemos subir. Estamos un poco pendientes de la logística, dependiendo de cómo quede el acondicionamiento. En cualquier caso, será un reto y un... Y deportivamente será un etapón.
Claro, claro. Es que es inédito totalmente. Primero subes la cobertoria y luego ya giras ahí al final para meterte al Gamoniteiru, que es tremendo, Pedro. O sea, yo he estado viendo un poco el tema y asusta, ¿eh?
Pues sí, es un chat, te digo. Además, nosotros, bueno, yo con Javier Guillén, ya hace 6-7 años intentamos, volvimos y ya el año pasado dijo, venga, tenemos que hacerlo sí o sí. Y bueno, vosotros sabes que un sello que tiene la Vuelta es estar un poco loquitos a la hora de hacer cosas diferentes, y eso gusta y a nosotros nos encanta, y con la suma de todos, pues estamos convencidos que será un éxito y sobre todo un reto. Ahora mismo te lo podía contar cuando baje, pero ahora mismo vamos a ver un poco, a ver cómo lo hacemos, está viendo qué tipo de estructura podemos subir. Hemos contratado con tema de camiones, de giros, de hasta qué longitud de camión podemos subir. Y bueno, pues a partir de ahí tendría que hablar con Escartín y con los directores técnicos a ver qué cápsula de carrera podemos subir. Pero vamos, estamos abiertos a cualquier escenario y estamos convencidos que va a ser una etapa increíble.
Quedan 3 semanas. Pedro, a ver si vamos a tener ahí algún problema.
No, seguro que no.
No, no.
Problemas siempre hay, pero vamos.
Solucionable.
Para solucionarlos sin ninguna duda. Te voy a contar si tuvimos más tiempo la primera que subimos, como has dicho antes, al Angliru. Pero no, estoy convencido de que no.
Oye, ya que tocas el Angliru, Pedro, porque he visto ese debate, yo no sé si llega a tanto el Gamoniteiru, ¿tú qué crees?
Pues no lo sé, no te puedo decir. A ver, Angliru este año, más el año pasado, fue, lo vimos en la tele, ¿no? Y para nosotros fue rarísimo subir sin público, como que daba más miedo a las cuestas, ¿no? Y los porcentajes, Cornecabres y demás. No lo sé. En cualquier caso, son dos puertos increíbles. Son dos puertos increíbles. El Gamoniteiru tiene un último kilómetro, un 13,5, brutal, ¿no? O sea que... Y vamos hasta arriba, ¿eh? Si todo va bien, vamos hasta la antena.
¡Buah! Tremendo. O sea,
porque se valoró. Y ya hablando con Javier, dijimos... aquí, como decía aquel, ¿no? Sé que se va.
Sí,
aquí se...
sí, tal cual. Tal cual. Sí, vamos con todo el equipo. Y además
estamos muy expectantes.
Con un cartelazo, Pedro, este año en la Vuelta, que hay un cartelazo.
Uf, impresionante. Estamos encantadísimos porque ya teníamos un cartel brutal y, bueno, las condiciones de la temporada, pues, una vez más nos favorece. Y espero que lo diga, pero nuestros socios, que somos socios y compañeros del Tour de Francia, pues yo creo que están un poquito envidiosillos. Porque sí, ¿no? Si ya la participación del Tour ha sido espectacular y un Tour muy bonito, pues sumamos ese puntito más con Bernal, que ganó el Giro y no hizo el Tour, con Roglic se tuvo que retirar y que inicialmente está, Así que estamos súper motivados y bueno, estar en Asturias va a ser brutal.
Pedro, gracias por estar con nosotros en Deportes Cope Asturias. Nada. Disfruta de nuestra tierra, de ese gamoniteiro que lo vamos a disfrutar en la vuelta y seguimos en contacto. Sí. Vale, un abrazo.
Un abrazo y gracias a vosotros. Chao.
Gracias por estar ahí. Deportes Cope Asturias. Sumamos un nuevo capítulo más. Ahora te dejo con la tarde, con la mejor radio, con la Cope. Adiós.